¿Los cuidados paliativos se pueden considerar eutanasia encubierta?
No, nunca. Lo más importante para entender esa diferencia es que el acto de la eutanasia tiene un sujeto y una intención. El sujeto de la eutanasia puede ser un médico y la intención tiene que ser matar, y matar por compasión, porque si no, no es eutanasia, es homicidio. Entonces, en aplicación de los cuidados paliativos puede ocurrir que se acelere la muerte, pero entonces lo buscado no es lograr la muerte, es suavizar los síntomas que está sufriendo. Voy a poner un ejemplo, creo que está muy claro, que es de lo que se habla tanto, del tema de las sedaciones. El término sedación terminal en cuidados paliativos no existe. Lo que todo el mundo entiende por sedación terminal es inducir el coma a un paciente y darle una sobredosis de fármacos que lo mate. Eso no es un cuidado paliativo, eso es una eutanasia encubierta, aunque le llamen sedación paliativa. Sedación terminal, perdón. La sedación paliativa es otra cosa. La sedación paliativa es cuando una persona está sufriendo terribles síntomas que son refractarios a determinada medicación, o sea, a toda la medicación, por ejemplo, un dolor que no se alivia con ningún analgésico, con ningún opiáceo, entonces conviene hacerle una sedación. Pero ¿cuál es la diferencia entre la sedación paliativa y la sedación terminal? En la sedación paliativa es un profesional el que va sedando al paciente poco a poco hasta que el paciente dice basta. Si el paciente no dice basta y hay que dejarlo sumido en la inconsciencia, pues se le deja sumido en la inconsciencia. Esto puede acelerar la muerte, pero no se hace para matarlo, se hace para quitarle el dolor. Entonces es completamente distinto.
Hay ahora una propuesta del Partido Socialista de elaborar una ley de sobre eutanasia. El artículo 143 del Código Penal, que penaliza el suicidio asistido, ¿eso se contempla la posibilidad de modificarlo, de derogarlo?
Bueno, es que es importante distinguir la eutanasia del suicidio asistido, porque no es exactamente lo mismo. Voy a explicar. Lo primero que me gustaría decir es que la posición del Partido Socialista frente a la eutanasia no es nueva. Es decir, ya en el año 2008, en el Congreso del Partido Socialista, Rubalcaba hablaba de que tenía que estar en sus programas electorales. Y cuando estuvieron en el gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero intentó sacar adelante, cuando era presidente, una ley de eutanasia, y no lo consiguió porque se le terminó la legislatura, no porque él no quisiera, ¿no? En ese sentido, yo creo que es importante saberlo, porque bueno, pues porque esto es efectivamente así, ¿no? El último acto en este sentido fue en el año 2011 por parte de José Luis Rodríguez Zapatero. Bien, entonces la verdad es que es importante distinguir eutanasia de auxilio del suicidio. El suicidio asistido no tiene necesariamente que hacerlo un médico. Por ejemplo, en los países en los que está permitido, en Suiza o en Oregón, pueden ser asociaciones sin ánimo de lucro, personas que no sean médicos, las que faciliten los fármacos para que los tome el enfermo. La principal diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido es que en el suicidio asistido es el enfermo el que muere por su mano, y en la eutanasia el enfermo muere porque un médico le mata. Entonces, realmente, si se aprobara la eutanasia, seguiría estando penado en el Código Penal español en la asistencia al suicidio.
En los países que existe una legislación sobre eutanasia, en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, ¿en la eutanasia como concepto solo se contempla para el caso de enfermos terminales?
Bien, bueno, el concepto de enfermo terminal es complicado y estos países han conseguido que sea tremendamente elástico. Cuando se aprueba la eutanasia en Holanda, en teoría solo podía aplicarse para enfermos terminales, por supuesto mayores de edad, con un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Entonces, en este momento ya sabemos que la eutanasia se aplica en Holanda incluso a enfermos con depresión, o sea, con enfermedades psiquiátricas, y, por ejemplo, a niños o a menores. Entonces, el problema es que una vez abierta la espita, el concepto de enfermo terminal, pues en teoría nosotros consideramos, en la medicina, vamos, se considera que un paciente es agónico, que es como la última fase del enfermo terminal, es agónico cuando su pronóstico de vida es inferior a una semana, ¿no? Algunos pueden decir a 3 días. Entonces entra en la agonía. Pero un enfermo, ¿cuándo es un enfermo terminal? Porque aquí también hay una confusión interesada. No es lo mismo una enfermedad incurable que una enfermedad terminal. Por ejemplo, el SIDA puede ser una enfermedad incurable, aunque se puede controlar, pero no es una enfermedad terminal. Entonces, en estos países empezaron considerando enfermos con un pronóstico de vida muy corto, que eran enfermos de cáncer, pero al final han venido aplicando la eutanasia incluso a menores o a gente con enfermedades psicológicas, o ya, para concluir, pues a gente que sencillamente está cansada de vivir. Esa norma no se hizo para ser aplicada de esa manera, pero ha terminado siendo aplicada así.
Ustedes hablan de la repercusión que la eutanasia podría tener sobre médicos y otros pacientes. ¿Se sentirían obligados a hacer algo que no quieren hacer?
Bueno, en nuestra opinión, sí. En nuestra opinión, aprobar la eutanasia supone dos cosas terribles, entre otras muchas, ¿no? La primera es una cierta desconfianza hacia el sistema sanitario. Nosotros siempre acudimos al hospital esperando que los médicos nos devuelvan la salud o nos quiten el dolor. Si convertimos a algunos médicos en verdugos, entonces es lógico que haya una cierta desconfianza. Si llegamos con una enfermedad muy grave, nos va a ocurrir que no vamos a tener la seguridad de que nos vayan a curar, ¿no? Al menos no la seguridad absoluta. En segundo lugar, la eutanasia, al aplicar, o sea, al aprobarse, está generando inmediatamente una presión sobre los colectivos más desfavorecidos. Hay dos asociaciones que en esto hacen un trabajo bastante intenso, son asociaciones británicas de discapacitados. Una se llama Not Dead Yet, que se podría traducir por Aún no estamos muertos, y ellos lo que vienen a decir es, en aquellos países en los que se aprueba, por ejemplo, que los tetrapléjicos puedan optar por la eutanasia, esta aprobación legal supone de facto una aprobación moral. Porque en estos momentos, por el positivismo que impera en nuestra sociedad, cuando algo está aprobado, está permitido por la ley, consideramos que es bueno, y cuando está prohibido, consideramos que es malo. Entonces, si está permitido por ley darle la eutanasia a un discapacitado, a una persona que tenga una discapacidad, entonces muchos discapacitados se van a sentir presionados a optar por la eutanasia para no ser una carga por sus familias. Pero esto es algo aberrante. Pensemos que el nivel de una sociedad se mide precisamente por cómo trata a la gente que tiene necesidad y límites, no por cómo trata a sus ricos.
¿Y qué hay de los argumentos economicistas? ¿Se ahorraría dinero provocando la muerte del enfermo?
Perdón, ¿podría repetir que no lo he escuchado?
Sí, sobre los argumentos economicistas, no sé si se ahorraría dinero provocando la muerte al enfermo y no dándole unos cuidados paliativos que quizás puedan alargarse en el tiempo.
Bueno, esta pregunta es muy interesante. Solamente hay un estudio profundo que yo conozca que se atreviera a hacer un país sobre cuánto cuesta morir. Y ese país fue Canadá. Lo que concluyó Canadá es, demasiada gente muere en el hospital y morir en el hospital es muy caro para las arcas públicas. Entonces, pero el para abaratarlo no es que haya que administrar la muerte, lo que hay que hacer es facilitar a la gente que muera en su casa. La gente no quiere morir en el hospital, va al hospital porque lo que no quiere es morir entre tremendos sufrimientos, cosa comprensible. Pero si los cuidados paliativos los aplicamos a nivel domiciliario, o sea, si hay visitas, si los parientes tienen acceso a medicinas que pueden permitir aliviar los dolores, pues podríamos morir en nuestra casa y eso resultaría, primero, mucho más íntimo, mucho más digno y, desde luego, mucho más barato para las arcas públicas. Luego, no olvidemos que la eutanasia tampoco es gratis. O sea, entonces, en cuanto a esa pregunta, yo creo que está claro que, de nuevo, tenemos que optar por los cuidados paliativos domiciliarios, por lo que es más racional, más normal al ser humano, que es morir rodeado de los suyos, no morir en un hospital lleno de tubos.
Carlos Álvarez, muchas gracias por habernos atendido esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta otra ocasión.
Eso espero. Un saludo.
Era Carlos Álvarez, miembro del área jurídica de Vida Digna.